Radio, prensa escrita y digital. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo, siempre en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones.
Doctor Kadir Singer, urgenciólogo.
No se confíen. El uso del cubrebocas nos está valiendo gorro en la calle. Incluso yo pues, tengo ya la inmunidad conferida, pero pues por puro civismo, ¿no? Te pones el cubrebocas por proteger a los demás y entender que esto llegó para quedarse.
Sí sirve, yo me lo pongo.
Heraldo Media Group. Estás escuchando el Heraldo Radio. XHB CPZ FM en el 95.1 FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, zona central, código postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group.
Dos de la tarde en punto, muy buenas tardes, son las noticias de este martes 23 de febrero aquí en el Heraldo Radio La Paz. No incurrió el gobernador Carlos Mendoza en ninguna infracción electoral, esto al transmitir su video de apoyo a Francisco Pelayo, es una resolución del Tribunal Estatal Electoral de aquí de Baja California Sur. Y también, más noticias importantes que se están generando sobre esta añeja controversia de las dos mesas directivas en el Congreso del Estado. Ya hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia y deberá de reanudarse la sesión del 17 de marzo, en donde la diputada Daniela Rubio, fungía como presidenta del Congreso del Estado. Esto ya lo anunció también en sus redes sociales. Le comento que también en Los Cabos, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, nos va a informar sobre esta confirmación de Armida Castro sobre el acuerdo que tiene con el Partido Verde Ecologista. De Morena me sacaron de la peor manera. Yo me voy a donde me respeten y me valoren. Así lo dijo Armida Castro y así lo escuchará usted en unos momentos más aquí en el Heraldo Noticias 95.1. También aumenta en un 20% los accidentes automovilísticos en Los Cabos, esto las causas por hablar por teléfono al conducir. En el municipio de La Paz, el Zapa inició con el mantenimiento preventivo de pozos, esto para enfrentar la temporada de verano. También por entregar las autoridades del Ayuntamiento de La Paz esta obra de encauzamiento del arroyo de la Oaxaca, la calle Oaxaca. La vacunación contra COVID de adultos mayores en Loreto presenta un avance del 60%. Con esto nos vamos a ir este martes de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento. Por el 95.1 de FM, el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group, conduce Germán Medrano.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí al Heraldo Radio, soy Germán Medrano, me da mucho gusto saludarle hoy martes 23 de febrero. Estamos iniciando este informativo con lo que se acumula y vaya que se ha acumulado información importante de la política sudcaliforniana, pues el Tribunal Estatal Electoral, también en el Congreso del Estado, en el municipio de Los Cabos, en fin, que todo esto que escuchamos ahorita en los titulares de nuestro espacio, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco en esta hora de transmisión, la cual se está también transmitiendo en vivo en Twitter a través de mi cuenta arroba Germán Medrano, ahí estamos transmitiendo en vivo y también me puede seguir por supuesto para tener este contacto más directo con la información. De igual manera, si usted gusta seguirnos en Facebook, lo puede hacer en Germán Medrano Nacionales, donde está este Facebook Live y también donde en unas horas más estarán los podcasts de las notas más importantes del día de hoy. No nada más en Facebook, también estamos en los podcasts de Apple, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn y Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz. Y claro, por supuesto, ahí estaremos para todos ustedes informándoles de lo ocurrido. Bueno, vamos a la información. Ay, qué cosa esta información que se generó en Brasil por esto de las vacunas. Pues resulta que un niño, pues yo no sé si por estar jugando o por algún error, desconectó un refrigerador y se perdieron 133 dosis de vacunas allá en Río Bananal, en el sureste de Brasil. Pues un niño de 9 años desconectó ese sistema de refrigeración, según esta investigación abierta, y bueno, echó a perder ya estas vacunas destinadas a segundas dosis para sanatorios, pero también afectó otros medicamentos, muestras de sangre, otras vacunas, en fin, todo lo que tenía este refrigerador pues en su interior. Así es como las grabaciones de las cámaras de seguridad se percataron y esclarecieron lo ocurrido y señalaron al menor, a este pequeño, como responsable. Es la nota, bueno, vamos, que está dando vueltas ahorita y que, por supuesto, en este momento la estoy tuiteando en mi cuenta de Twitter, @GermánMedrano, y también en Germán Medrano Nacionales en Facebook, también para que usted pueda acceder a esta nota que está publicando el Heraldo de México. Bueno, ya estamos aterrizando a la información que se genera aquí en Baja California Sur, y bueno, le puedo comentar que este día 22 se llevó a cabo una sesión a cargo del Tribunal Estatal Electoral, en donde a través de su presidenta se consideró improcedente esta denuncia por parte del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena hacia el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, por realizar supuestos actos anticipados de campaña y promocionar a su candidato de su partido, de Acción Nacional, a Francisco Pelayo Covarrubias. Esta información la estoy tomando de EBCS Noticias, de una nota que publica Abril Tejeda. Y pues bueno, el secretario del tribunal, Juan Manuel Holzkan, dijo, según las manifestaciones de los denunciados, acontecen en periodos de precampaña y se suscriben a dicho periodo de la realización de periodo de selección de candidaturas del partido al que pertenecen, y las manifestaciones no hacen un llamado al voto, de ahí que resulte inexistente dicha acción. La Sala Superior fue señalando que para determinar la vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad cuando se involucra a redes sociales, no basta con referir la calidad del servidor público, sino que se deben tomar en cuenta mayores elementos y contextos a la luz de estos supuestos, así lo dijo el secretario. También la magistrada Sara Flores de la Peña expuso que los servidores públicos tienen derecho a expresar su ideología en caso de concordar con la de algún actor político, puesto que no se les puede coartar su libertad de expresión y tienen derecho a simpatizar en calidad también de militantes. Las personas denunciadas, bueno, en este caso el gobernador, a pesar de tener la calidad de servidores públicos, no por ello han dejado de ser ciudadanos y tener sus derechos que todos gozamos, siendo uno de los de estos derechos el de la libertad de expresión y el de asociación. No dejemos de lado que los servidores públicos también tienen ideales y perspectivas de vida, así como el desarrollo de estas. Pueden ser afines a los ideales de actores políticos, en este caso Pancho Pelayo, y ser afines de considerarlo oportuno, por supuesto, dentro del marco acotado. Asimismo, también dijo que en el video donde Carlos Mendoza aparece apoyando a Francisco Covarrubias, fue hecho con el fin de darle un mensaje a la militancia, por lo que se encontraba ejerciendo sus derechos como militante panista dentro de su instituto político. En este asunto se observa que este video fue realizado para un fin específico, como era la precampaña de un partido político. Bueno, más bien de un militante, de un aspirante, en el cual militan las personas denunciadas y por ello se encontraba en ejercicio de sus derechos como asociados con el instituto político en cuestión. También hay una postura justamente de la magistrada Dulcinea Podaca Ruiz, quien señaló que, de acuerdo con el material que obra en el expediente, se estima que no se actualizan los elementos de temporalidad ni de subjetividad. El primero, porque las manifestaciones se dieron en el contexto del periodo de precampaña, y el segundo, es decir, el subjetivo, porque las manifestaciones ni en forma explícita ni inequívoca, solicitaban el voto para determinada candidatura, sino que se trataba del ejercicio de los derechos de libertad de expresión, una vez reitera más este supuesto, y la asociación que toda ciudadanía puede ejercer independientemente de la calidad que ostente, esto es, de forma independiente a la calidad de servidores públicos. O sea, que puede ser cualquier funcionario, cualquier ciudadano, si es un funcionario menor, mayor, lo puede realizar, porque esos son los derechos de un ciudadano. Destacó que los denunciados no alcanzan a trastocar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en esta contienda, toda vez que no ponen en riesgo el curso normal de la contienda electoral, destacando que la etapa en que se hizo difusión de estos materiales, de este video, corresponden a la de precampaña. Bueno, es el la intervención que tuvo Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, quien es la presidenta magistrada del Tribunal Estatal Electoral de aquí de Baja California Sur, confirmando que el gobernador Carlos Mendoza Davis no incurrió en ninguna infracción electoral. Es la nota que se está generando sobre este preciso tema. Pero, pues, no menos importante es también el otro tema, el tema del Congreso del Estado de aquí de Baja California Sur, porque en esta otra nota que la voy a leer del portal Bitácora BCS, el rumbo correcto de la información, pues bueno, Bitácora está publicando que implica que aquellos legisladores que fueron, es el texto de, obviamente, de la respuesta de la Suprema Corte, que dice así: implica que aquellos legisladores que fueron removidos en la sesión del 20 de marzo del 2020 se reintegren a sus funciones y, hecho lo anterior, se deberá reanudar la sesión del 17 de marzo del mismo año hasta el momento en el que se tuvo por suspendida por la entonces presidenta de la mesa directiva, la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés. Así lo sentenció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del recurso de queja 3/3030 del incidente de suspensión de controversia institucional 84/2020. Con esto que acabo de leer, ¿qué es lo que viene en esta resolución de la Suprema Corte de Justicia? Pues está resolviendo en mucho este tema, este hecho lamentable en la historia del Congreso del Estado, en el cual originó que se tuvieran dos mesas directivas, una tomada posesión en el Congreso del Estado y sus instalaciones, y la otra con la posesión de las cuentas públicas, las cuentas de banco, y tanto ni una ni otra, pues, se pusieron de acuerdo, y cada una funcionaba a como le daba a entender su propia razón que ahora la Suprema Corte de Justicia le da a los 8 legisladores que fueron corridos, luego fueron de nueva cuenta asignados al Congreso del Estado por otra resolución también de la Suprema Corte, y ahorita ya esta misma institución está resolviendo en mucho el fondo de este asunto. Esta resolución, que fue del máximo órgano de justicia de México, está dando al conflicto que vive el Poder Legislativo, la fracción de Morena y los diputados sin partido, pues ya un rumbo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la diputada Daniela Rubio deberá convocar a sesión ordinaria como presidenta de esa mesa directiva, junto a Sandra Guadalupe Moreno Vázquez como vicepresidenta y a Carlos Van Wormer, José Van Wormer Ruiz como secretario. La sesión que se ordena celebrar es de carácter ordinario, con independencia de que al momento en que se emite esta resolución esté fungiendo la diputación permanente, por lo que en todo caso esto tendrá lugar el día 15 de marzo de este 2021 o 15 días antes. Estamos pues en tiempo. Además, le otorga al líder del Ejecutivo la suspensión, en este caso al gobernador del estado, la suspensión del término de 10 días hábiles previsto por la Constitución para que el gobernador realice las observaciones a varios decretos y demás documentos que se le remitieron a partir de la conformación de la mesa directiva integrada el 17 de marzo del 2020. Es decir, que ordena dos cosas. Una, las observaciones a varios decretos y también que Daniela, la diputada Daniela Rubio, de nueva cuenta reanude esa sesión del 17 de marzo del 2020. Es el comunicado por demás importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Híjoles, pues ya con esto tiene que avanzar de alguna manera el legislativo, dejar a un lado los egos, los intereses partidistas y ya no regarla. Ya no regarla tanto, ya no pueden tener la vergüenza de impugnar esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que miren, esto ya ha quedado en la memoria de los ciudadanos, ya ha quedado ahí como una de las legislaturas más vergonzosas de la historia del Congreso del Estado. Así, todos la recordamos, pregúntele a cualquiera, en una sobremesa, en una banqueta, pues en una plática de cuates, vamos, en una carnita asada con el calor de unos tragos. Sí, es una de las legislaturas que en la memoria reciente de los sudcalifornianos queda como una de las más jodidas del Congreso del Estado, lamentables, vergonzosas, y ahí están los 21 pagándola, tanto los de una fracción como los de otra fracción. En fin, qué bueno. Se torna aquí como una fecha sugerida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 15 de marzo o antes. Vamos a ver qué sucede en estos días. Creo que esto debe de abonarle a la civilidad, obviamente por parte de todos los diputados, a avanzar en un solo sentido y pues cerrar en estos últimos meses que quedan del Congreso del Estado para hacer ya el cambio una vez que llegue el tiempo electoral y pues tratar de dejar otra imagen en el ciudadano, otro sabor de boca que mucho nos hace falta se tenga ahí en el Congreso del Estado. Bueno, en su momento, ya cuando dejen la legislatura, seguramente, pues bueno, vamos a hacer un recordatorio de todos esos grandes momentos telenovelescos que tuvo el Congreso del Estado para con nosotros y pues bueno, ahí tenerlo. Vamos a más información. Tema importante, tema social que también es tomado en cuenta aquí en el Heraldo Radio 95.1 y es lo difícil que muchas familias a veces la pasan por el COVID-19. Muchos por la confianza de no pasa nada, me lavo las manos, voy a ir a la reunión, voy a estar con los mismos de siempre, como lo dijo el secretario de Salud, ¿no? No falta alguien o algo, un descuido por mínimo que sea, que ese virus pueda colarse en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestro hogar y desencadene un brote que también traiga como consecuencia la pérdida de la vida de muchos de nuestros seres queridos o inclusive también, ¿sí?, un mal rato con todas las familias, un gasto excesivo en medicamentos y, por supuesto, el deterioro de la salud de muchos que a lo mejor por una comorbilidad no están muy bien y quedan dañados en los pulmones, inclusive daños emocionales también puede traer esto de la pandemia a propósito del encierro. Por ello, una de las soluciones es de que la ciudadanía está poniendo de su parte y le comento que ciudadanos han puesto lo suyo y tal es el caso de Manuel Mendívil, a quien tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida aquí al Heraldo Radio esta tarde de noticias. Manuel Mendívil, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, hemos sabido de ti sobre este gran apoyo que has dado a muchas familias, esta tranquilidad que se ha originado a través de este apoyo con tanques de oxígeno. Y pues en primer término, me da mucho gusto saludarle, felicitarte por esta decisión ciudadana y darte la bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Germán, para ti y todos tus radioescuchas. Te agradezco mucho la invitación. Aquí estamos, amigo.
Gracias, gracias. Pues como ya lo comenté en esta introducción, platícanos para todas aquellas personas que a lo mejor no te tienen en el radar, ¿cómo inició esta situación en la cual tú poco a poco fuiste formando esta ayuda que llega a cuentagotas, pero llega a quien en realidad lo necesita? ¿Cómo surgió todo esto, Manuel?
Bueno, empezamos a trabajar, amigo, desde que inició el tema de la pandemia. Nos enfocamos en suministrar equipo médico al personal de salud, que son los que están en primera línea, que son los que nos están cuidando. De ahí, mi padre tuvo COVID. Uh-huh. Le compramos un tanquecito a él por cualquier cosa. Bendito Dios, no lo usó después de salir del hospital. Y lo comenté aquí en casa y, pues, ¿sabes qué? No tiene caso tenerlo aquí. Vamos a empezar a prestarlo. Y ahí empezó. Empezamos prestando uno y ahorita ya tenemos 9 circulando aquí en la ciudad.
Vamos, pues ahora sí que... cuéntame el ejemplo que ustedes como familia vivieron al momento de, pues, tener a un familiar con oxígeno y pues lo que este puede proporcionar en un padecimiento y pues definitivamente cómo puede solucionar esto el padecer de otras familias.
Es un tema complicado que todavía creo que muchas personas no alcanzan a percibir. Desgraciadamente hay mucha confianza todavía en las calles. Nosotros aquí en la casa nos vivimos con mi padre, como te comenté. Bendito Dios, él no lo ocupó, pero el trato que tuvimos con él cuando nos lo dieron de alta fue él en un cuarto aislado, nosotros con cubrebocas, con guante, toda la comida de él, en tablets, todos los cuidados para que nosotros no nos contagiáramos, y bendito Dios así fue, no estuvimos contagiados. El tema del oxígeno, como bien mencionabas hace un momento, pues lo hemos visto, ¿no? En las noticias, hasta personas que lamentablemente fallecen cuando los trasladan de su casa al hospital porque no pueden o porque no tienen el acceso a un oxígeno portátil. Y lo que estamos haciendo nosotros, o lo que buscamos nosotros, es que las personas que menos tienen posibilidades tengan acceso a él. Entonces, si alguien necesita llevar a algún familiar a hacerse estudios de tomografías, placas, cualquier situación médica que lo requiera, bueno, está el tanque que es prácticamente, portátil para ese tipo de casos, y sí, también para casos en el hogar que sea menor la cantidad de 5 mililitros por minuto y que no se ocupe las 24 horas al día.
Claro, ahora, más o menos, ¿cuánto cuesta un tanquecito de estos?
Claro, el tanque ahorita por la demanda subió de precio. Nosotros hemos estado cotizando y hay lugares que nos mandan cotizaciones de hasta 10,000 pesos el tanque de 680 litros. Nosotros con un proveedor que nos hizo el favor nos los estuvo consiguiendo en 5,500. Entonces, en eso andan ahorita, entre 5,500, 7,500. Y los abusivos que no faltan lo tienen arriba de 10,000.
Creo que aquí en Baja California Sur nunca ha habido falta de oxígeno, ¿estoy en lo correcto?
Sí, no, hay escasez, totalmente hay escasez aquí. De hecho,
entonces, sí hay
suministros médicos, por ejemplo, tiendas que se dedican a vender suministros médicos no tienen tanques disponibles. Nosotros los tuvimos que conseguir con un proveedor que es independiente y sí, que trajo los tanques directos de Estados Unidos.
O sea, lo que no hay son tanques, pero sí hay para rellenarlos.
Ah, no, claro, el oxígeno no es problema.
Ah, okay, ese era
lo que hay carencia es de tanques.
Muy bien, ahí está. Y ahora, ¿tú estos tanques los estás rentando?
No, son a préstamo, no lleva ningún costo.
Ahí está.
Son a préstamo 100%. Este es un tema de ayuda, de que salgamos todos juntos de esto.
Vamos, pues sí, es una inversión importante la que tienes, 9 tanques. Y fíjate que, ¿no has dudado tú en algún momento en el tanque número 6 o 7 de que, híjoles, pues son otros 5,000 pesos? Pues bueno, igual y no los recupero, pero ahí va, ¿no? O sea, justamente has incrementado esto a llegar hasta 9.
Bueno, yo no he adquirido todos los tanques. La verdad que la sociedad civil desde el principio ha respondido muy bien. Ha habido personas que nos han donado tanques. No son todos de nuestra propiedad. Y como yo les digo a ellos, los tanques son de ellos. Nada más que con las familias no van a poder tener acceso sino hasta que se liberen.
Claro.
Entonces, no son todos. La verdad que nos hemos unido como sociedad civil.
Sí.
Y así como donamos suministros médicos al personal de salud cuando inició el COVID, así es ahorita el tema también con los tanques de oxígeno.
¿Tú formas parte de alguna asociación o tienes alguna relación comercial con algo o es nada más simplemente el hecho de apoyar como ciudadano?
Ambas. Es el deseo de apoyar directamente y por elección. Y soy director de una asociación civil que ya tiene más de 8 años laborando aquí en el estado.
Bien. Igual también, sin fines de lucro.
Sí, sin fines de lucro. Empezamos hace 8 años restaurando una escuela en la colonia Lagunitas, una escuela a la que nadie le hacía caso, hace 8 o 9 años, allá por pasando Márquez de León, Villa de Guadalupe. La restauramos completa y de ahí pues ya a voltearla a ver funcionarios y empezaron a prestarle más atención. Y de ahí nos enfocamos también a restaurar y construir baños para personas con discapacidad, entre muchos otros programas que hemos llevado a cabo.
¿Cómo se llama la asociación que presides?
Por un Mejor Sud California.
Por un Mejor Sud California. Pues ahí está Manuel Ávila, Manuel Bendíbil, perdón, sobre esta labor que está realizando Ciudadana sin fines de lucro, no se rentan los tanques. Y justamente, pues yo creo que esta ventana que tienes aquí en el Heraldo Radio servirá en mucho para a todas aquellas personas que nos están escuchando y que efectivamente han desocupado el tanque. Tú puedas llevar la coordinación de este tanque para obviamente prestarlo a quien en realidad ahorita lo está necesitando en mucho, porque pues se las puede estar jugando entre la vida y la muerte. ¿Podemos dar algún contacto tuyo para, por si hay alguien que quiera prestar un tanque para prestárselo a alguien vía coordinación tuya?
Sí, claro, sin ningún problema, acepto la responsabilidad que me brinden. Mi perfil es público, Manuel Mendíbil en Facebook. O mi número de teléfono personal, que es el 612-11-729-46.
612-11
729-46.
729-46. Y seguramente tú ya tendrás ahí, pues a lo mejor, una agenda nutrida de aquellos que a lo mejor están esperando un tanque y aquellos otros que están por desocuparlo, ¿no?
Es correcto. Tenemos ahí constante comunicación con las familias. De hecho, mañana me liberan uno y ya está prácticamente entregado a otra familia.
Pues ahí está esta coordinación que estás llevando a cabo exitosamente. Si usted que me está escuchando en este momento y está escuchando también a Manuel Bendíbil, ha desocupado un tanque después de haber pasado por la experiencia COVID, esperemos que sea una experiencia exitosa, pues bueno, pueda contactarlo, ahí está su Facebook, su teléfono quedó aquí registrado en este podcast para la entrevista que va a quedar ahí en nuestras diferentes plataformas, y pues bueno, pueda llevárselo a Manuel Mendíbil para que coordine esto con las familias que también lo están contactando para tener oxígeno importante una vez que lamentablemente se tiene con esta. Tu comentario final para cerrar ya esta entrevista, Manuel.
Que nos cuidemos, que no bajemos la guardia. Este tema todavía no se ha acabado. Hay que ser empáticos, solidarios. La indiferencia nos perjudica a todos. Entonces, nada más eso. Tratar de ser solidarios con el daño que le podemos hacer a terceros con nuestra indiferencia.
Te agradezco mucho el haber estado esta tarde aquí en el Heraldo Radio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, Manuel. Felicidades por esta gran labor. Y nosotros vamos a continuar con una breve pausa aquí en el estudio.
Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo.
El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos.
En Guanajuato, más de 11,000 empleos se recuperaron en solo 3 meses tras la pandemia. El estado más seguro para vivir es Yucatán. Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables. En Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21%.
Habla Marco Cortés, presidente nacional de PAN.
Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México.
Partido Acción Nacional.
El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana.
Movimiento Ciudadano.
A la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
Oiga, vamos a retomar el tema de los 19 migrantes calcinados en Tamaulipas. Hago contacto con Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, ACE. ¿Cómo están observando ustedes que siguen estos fenómenos de migración, este caso que las autoridades se resisten a primero reconocer que se trata de migrantes guatemaltecos y segundo han tratado de decir que no es comparable al caso de San Fernando?
Esto es un recordatorio de lo que hay en el país. De una violencia estructural lo miramos con mucha preocupación, con mucha indignación y con mucho dolor, y con una conciencia de que esto sucede porque hay impunidad. Es decir, en todas las masacres que yo te menciono, no hay una sola persona sentenciada, a pesar de que ya se cumplieron 10 años de la masacre de los 72. Entonces, cuando hay impunidad, se manda claramente que la violencia está permitida.
A la una, en el Heraldo Radio, con Salvador García Soto. Una estación de Heraldo Media Group. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
Dos de la tarde con 30 minutos, 2:30. Gracias por acompañarnos. Los saluda Germán Medrano. Síganme en Twitter en @GermánMedrano. Ahí estamos recibiendo directamente sus comentarios este martes de noticias. Oigan, pues fíjense que regresaron los ciclistas que representan a nuestro estado. Aquí regresaron y bueno, vamos, 28 medallas. Imagínese usted. Llegaron de Jalisco el pasado fin de semana, participaron en la Copa Federación de Pista y Ruta, acumulando 28 medallas, entre ellas 15 de oro, para empatar en primer lugar con Nuevo León. El director general del Instituto del Deporte Sudcaliforniano, José Ávila, dijo que estos resultados confirman que Baja California Sur, pues claro, ya es una potencia a nivel nacional en ciclismo. Él fue ahí al aeropuerto a recibirlos, a estos atletas que mostraron, por supuesto, su beneplácito. Estuvieron muy contentos después de esta actuación allí en Guadalajara, Jalisco. También fue oportunidad para ranquearse con miras a los próximos compromisos internacionales con los que se tienen ya compromisos. Está la Copa de las Naciones e inclusive los Juegos Panamericanos de la Juventud también están ahí pendientes. Ahí el director del Instituto del Deporte Sudcaliforniano agradeció la actuación de Yuli Verdugo con 3 medallas de oro en esta competencia. Va en el camino correcto para los Juegos Olímpicos Tokio. También se refirió al trabajo de Edgar Verdugo, Juan Carlos Ruiz, Jorge Peirot, Ricardo Peña, Eduardo Robles, Omar Ceseña, Matías Sánchez, Michelle Zárate, Samuel Hurtado, Narciso Amador, Carla Dos Amante, entre otros que estuvieron ahí en este podio de los triunfadores en todas estas pruebas individuales y por equipo. Bueno, se vislumbra un buen panorama de participación en eventos internacionales para los ciclistas de Baja California Sur. Y vaya que le pedaleamos bien aquí, pues ahí está el malecón, ahí están las diversas ciclovías que se tienen, las cuales han sido muy bien aprovechadas por nuestros deportistas. Bueno, le confirmo también que nos comentan en Twitter, gracias por sus comentarios, Gil Bonilla, sobre el tema, ¿no?, de la legislatura, el Congreso del Estado. Pero la diputada Milena Quiroga dice que son la legislatura más productiva. Bueno, pues ahí está el comentario. Ahorita vamos a ver aquí. La contaminación es todo un tema, por supuesto. La contaminación es, por supuesto, está aquí. Estamos rankeados. Depende de la hora en la cual escuchemos los noticieros. ¿Cuál es su noticiero de preferencia? Bueno, pues ahí estamos. Algunos, gracias por su comentario. En fin, vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Iniciamos en Los Cabos porque allá Manuel Castro Ceseña es el nuevo delegado de Cabo San Lucas. Le dio posesión la alcaldesa Armida Castro Guzmán. Celebró que el pleno del honorable Cabildo tuviese a bien aceptar a Manuel Castro Ceseña como pues la única propuesta para ocupar este cargo y entregar su representación total a la coordinación de todas las áreas de la delegación de Cabo San Lucas, las cuales han sido atendidas oportunamente por parte del servidor. Lo escuchamos a continuación.
Yo con mucho gusto les presento a un ciudadano que me ha representado en los últimos meses. Puedo decir, ha sido un aliado y un representante del gobierno de Armida Castro en lo largo de esta administración, de esta gran responsabilidad. Ha sido un hombre honesto, un ciudadano responsable, consciente de que Cabo San Lucas no necesita protagonistas, necesita gente solucionando y no aportándole los problemas. Yo celebro que el Cabildo haya aceptado mi propuesta, que fue solo una, fue el licenciado Manuel Castro, y en él estoy recargando mi representación total para la coordinación con todas las áreas de trabajo. Y pues bueno, San Lucas, ustedes entienden, es un problema serio en cuanto a las necesidades de la población que se han venido atendiendo y que lo ha hecho atinadamente Manuel como responsable del despacho. Hoy finalmente logramos por Cabildo hacer la propuesta y bueno, tenemos el legado y tenemos en él a una persona y a un ciudadano que entiende que esto es de trabajo, esto es de lucha y que es un ideal, no una idea, el que nos une.
Y ahora, para continuar con más noticias del municipio de Los Cabos, hacemos contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien se encuentra allá en Los Cabos, también para seguir en el tema que ocupa la alcaldesa Armida Castro Guzmán. Y es que, bueno, ya está confirmando Guillermina que está ahí ya en un acuerdo confirmado con el Partido Verde Ecologista. Dijo la alcaldesa: de Morena me sacaron de la peor manera, me voy a donde me respeten y me valoren. ¿Nos confirmas esto, Guillermina?
Así es, Germán. Muy buenas tardes. Es efectivamente la entrevista con la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán. Utilizó actualmente esa frase: de por esta me sacaron de la peor manera, y dijo: yo me voy a donde estén y me valoren. Además, pues, se veró pues, el acuerdo que hay con el Partido Verde. Escuchemos.
Sacan de la peor manera y yo les demuestro a ellos que los que están equivocados son ellos. En Morena lo que debe imperar es un ideal, es un trabajo de equipo que no se da un respeto. Y en tal sentido yo tengo que estar donde me respeten, donde yo me sienta valorada y donde yo me sienta a gusto. Y si no me siento a gusto, obviamente me muevo. No soy árbol, me puedo mover. Sí, yo ahorita tengo un acuerdo con varios. El primero es con el Partido Verde. Y pues bueno, el Verde va en concordancia con el gobierno federal. Va incluso en una coalición nacional que aquí no se pudo dar porque los intereses no convenían, porque el Verde dijo que de ir en una coalición necesitaban que fuera una mujer y ellos dijeron que en Baja California eso no hay.
Pues ahí la postura de la presidenta con respecto a este tema aproximadamente político. En otra información, más de 40 alumnos ya podrán recibir clases, esto gracias al apoyo de la Asociación Cuesto, que entregó tablets a los estudiantes de Los Cabos para que puedan acceder obviamente a las clases de manera virtual.
El objetivo del programa Donando Tesoros es donar o dotar de herramientas necesarias para que los jóvenes, niños y niñas de Baja California Sur pues puedan tener una educación integral. En esta situación de la pandemia pues se hace necesario otorgar dispositivos electrónicos, en otro caso pues por la necesidad y para ayudar al mayor número de chicos. En este programa tenemos una meta, queremos llegar a más de 100 dispositivos, ahorita llevamos solamente 40, pero bueno, la idea es ir ampliando esta meta para que más chicos puedan disponer de un aparato que les permita atender sus clases virtuales.
Andrea Núñez, quien obviamente acabamos de escuchar, dijo que también la ciudadanía que quiera pues donar algún tipo de estos equipos será bienvenido, pues va a sumar a la entrega de ese tipo de equipos para que los alumnos puedan continuar con sus estudios. Y en otra información, bueno, pues ayer dábamos de los accidentes que ocurrieron el fin de semana. Y bueno, en ese sentido, el presidente del Consejo de Cruz Roja, el doctor Crescencio González, pues nos puntualizaba que efectivamente han aumentado los accidentes automovilísticos hasta en un 20% en comparación con los años anteriores.
Han aumentado los accidentes también, es un 20%. De acuerdo a los servicios que dimos el
El año antepasado fueron 3,270. Y este año pasado dimos 3,800. O sea, se incrementó bastante. Y con las carencias y con todo, pero se incrementó por el COVID, posiblemente. Y hablar por teléfono, manejando. Eso te da más accidentes que los que van alcoholizados.
Pues las causantes siguen siendo, obviamente, ya lo decía también el comandante de bomberos, el uso del celular al conducir. Es la información este martes desde el municipio de...
Gracias, Guillermina, por el reporte. Pues bueno, seguiremos puntuales cómo va a ir desenvolviéndose este proceder de la alcaldesa ya, pues para este cambio y pues lo que venga para el municipio, porque pues bueno, si se va ya para contender por un por una aspiración a un puesto de elección popular, seguramente pues va a haber cambios ahí en el Ayuntamiento de Los Cabos.
Así es, Germán, estaremos muy atentos para dar seguimiento a la información. Ya se circula, ya circula por ahí que también se van a ir a algunos directores, pero bueno, será hasta la próxima semana cuando se dé a conocer esta información.
Poco a poco se va a ir, pues ahora sí que haciendo este cambio y seguiremos puntual tu reporte. Gracias, Guillermina.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermina Latoba, nuestra corresponsal del Heraldo Radio allá en el municipio de Los Cabos. De Los Cabos brincamos a La Paz, porque aquí, pues aparte de que ya nos anunció la Comisión Federal de Electricidad que no va a haber apagones, que va a estar a todo dar todo el aire acondicionado en el 17, en el 18, en este próximo verano, sin problema alguno, pues bueno, también el Zapa de La Paz está anunciando que está haciendo lo propio con el mantenimiento a 6 pozos de agua. Esto lo está anunciando con la finalidad de estar preparado para enfrentar la temporada de verano, que se aproxima ya, al parecer se prevé que sea uno de los veranos muy, muy, muy calurosos, porque como sí son crudos los inviernos, al parecer son igual de crudos los veranos. Esta es una inversión para el mantenimiento de los pozos de $500,000 que se llevó a cabo en los pozos 17 bis, 20, 22, 25, 26 y 28. Implican tubería e instalación, reparación de bombas, todo esto para eficientar la energía de los equipos de extracción. Vamos, y que no jalen más de energía de lo que se requiere, recuperar la cantidad de litros por segundo para distribuirlos todos al 100% en una mejor distribución. Es lo que está anunciando Zapa, que ya está pues poniéndose al tiro para enfrentar este próximo verano con este mantenimiento, por lo pronto, a 6 pozos de agua. También le comento que en el Ayuntamiento de La Paz se está a punto de entregar esta obra de encauzamiento, hablando de agua, de este arroyo de la calle Oaxaca. Recordemos que cuando llueve se hace un conflicto muy grande por esta calle. Ya ve que lo que es la Sinaloa, la Sonora, Oaxaca, todas esas calles son las que reciben el agua de la mayor parte de la parte urbana de la ciudad. Y ahí es después del abasolo cuando se hace el cochinero total, la inundación total. Y por ello se ha dado una inversión también de $2,000,000 provenientes del Fortamún, de ahí del ayuntamiento que encabeza Rubén Muñoz, para que por lo pronto en esta calle Oaxaca, que era la que más tenía conflicto con inundaciones, se pueda también en la próxima temporada de lluvias tener mejor controlado el cauce de agua. Vamos a escuchar a continuación a Ana Rondero Astorga, quien es la titular de la Dependencia de Obras Públicas y Asentamientos Humanos.
El encauzamiento del arroyo Oaxaca ya está concluido, la obra civil por parte de nosotros, que es en sí una ciclovía, son banquetas y guarniciones y el canal revestido de concreto hidráulico para el cauce del arroyo, en una segunda etapa, ya que en la primera etapa se pavimentó la calle Oaxaca, tramo Abasolo a Topete, y de Topete a Rangel se hizo la etapa del encauzamiento, y posteriormente se va a hacer una tercera etapa, que es de la calle Rangel hasta donde termina hasta la zona federal, perdón. En la calle, en lo que ya tenemos concluido, se ha hecho una inversión con recursos propios de $4,000,000 en las dos obras. Así es de que no sé, las inundaciones que han tenido en años anteriores, ya encauzamos las aguas y ya vamos a evitar que se inunden las casas.
De aquí de la capital del estado pasamos ahora a la capital de las Californias, allá a Loreto, la primer capital en donde las personas mayores de 60 años pues están siendo vacunadas con este avance que está presentando Loreto del 60% en la vacunación. Esto quiere decir que a la fecha, por lo pronto, ya se tienen suministrados 1,120 vacunas contra el COVID-19. Este operativo es coordinado por las autoridades federales. Corresponde al personal de enfermería de las instituciones de salud de Loreto llevar a cabo la aplicación de esta vacuna, en tanto que compañeros de la medicina están coordinando la observación de esta aplicación en lapsos de media hora para los pacientes vacunados. La información sobre Loreto la está dando a conocer el propio secretario de Salud, Víctor George Flores. De las 1,860 dosis que se entregaron la semana pasada ahí a Loreto, faltan 740 por suministrar a la gente que rebasa los 60 años. Es un proceso que poco a poco se va a ir cubriendo. Abundó que las vacunas enviadas por la instancia federal a Loreto corresponden al inmunizante desarrollado por AstraZeneca, es el que se está aplicando, y que tiene un esquema de dos inyecciones o dos fases, ¿no? Dos aplicaciones, dos dosis. Y la segunda puede suministrarse entre los 56 y los 84 días después de la primera. Es más o menos lo que se tiene calculado para que los que ya están ahorita vacunados, entre 56 y 84 días podemos recibir la segunda dosis. El secretario de Salud dijo que, de acuerdo con la información recibida desde el nivel central, se estima que esta semana se tenga otro lote para las personas mayores de 60 años de Mulegé. Hay que recordar que el traslado de estos insumos a estos municipios está a cargo de las Fuerzas Armadas, por lo cual deben de llegar puntualmente para que se apliquen pues a estas personas de 60 años hasta Mulegé, ¿no? Que es el municipio más alejado de Baja California Sur. Y ya que estamos ahí en Mulegé, le comento en el recorrido que hacemos por los estados, ahí en Mulegé la Auditoría Superior de la Federación detectó una serie de irregularidades durante la administración de Nonato Antonio Avilés, el exdirector de la exportadora de sal ahí en Guerrero Negro, con un daño al erario que asciende a los 97 millones de pesos. Las observaciones de la Auditoría Superior que hizo a la administración son como parte de la revisión a la cuenta pública 2019. Confirman pagos en exceso en contratos por adjudicación directa, anomalías en subcontrataciones innecesarias y derroche de recursos para pagar un remolcador sin verificar el avance real de su construcción. Sobre la gestión financiera de la empresa, persisten muchas anomalías que representan pues un daño al erario. Recordemos que el 49% de exportadora de sal pertenece a capital de Mitsubishi y el 51% restante para capital del Estado mexicano. Sí, es inversión del Estado mexicano. Todo esto por la venta de sal. Los precios siguieron sin atender la fórmula aprobada por el Consejo de Administración y también el llamado contrato marco entre Mitsubishi y la exportadora de sal se mantiene sin las modificaciones necesarias para acceder a nuevos mercados y evaluar alternativas que conlleven a mayores beneficios en favor del gobierno de México. Es decir que, pues bueno, me vale gorro, pues lo doy a tal precio la tonelada de sal, se la vendo a fulano, a perengano, a este precio, X, ¿no? No están viendo por que sean finanzas sanas por esta paraestatal. La auditoría determinó tres pliegos de observaciones respecto a los posibles daños causados, que en total ascienden, como le digo, a 97.6 millones de pesos pendientes por aclarar. Se generaron ya 6 recomendaciones y 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de, pues no nada más el director, más funcionarios involucrados en dichas anomalías, que no son funcionarios que están allá trabajando en Guerrero Negro, no. Recordemos que exportadora de sal depende también de depende también de una oficina en Ciudad de México, en oficinas centrales. Ahí también hay otros funcionarios inmiscuidos, inclusive en Secretaría de Hacienda, en Economía, en todo esto. También se hace mención a la discrepancia en el reporte de los estados financieros de la demanda de la empresa Paxis en contra de exportadora por daños e incumplimiento en el contrato por la venta de salmuera. Este también es otro rollo, es otra bronca. Una cosa es la sal, otra cosa es la salmuera, y por esta última también hay discrepancia en los estados financieros. En la auditoría también se mencionan los contratos que la empresa entregó a Agroarvi, una compañía de la cual es socio Ramón Martínez Leiva, sobrino del exdirector pues que nosotros conocemos aquí, Antonio Avilés, ¿sí? El cual obtuvo el producto empacado por adjudicación directa y a un menor precio. ¡Qué gran lío, eh! ¡Qué gran lío! Pobre exportadora de sal, ¿cómo la han manoseado? Nombre, todo mundo le ha metido mano ahí, han cambiado de directores de una manera muy rápida. En pues, los últimos dos sexenios ha habido mucho tráfico de estos. ¿Y con qué tráfico? ¿Con qué broncas? ¿No? ¿Con qué temas? Es la información que se está generando en el municipio de Guerrero Negro, aquí en Baja California Sur. Bueno, en más información le comento que tengo información sobre seguridad aquí en Baja California Sur. Le tengo este dato importante sobre las llamadas al C4. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través del C4, ha atendido durante el 2020 857 llamadas. Todas estas están referidas al 089. ¿Quiere saber usted cómo se están repartiendo estas 857 llamadas? Bueno, del total de estas llamadas, 234 fueron para denunciar extorsión, 172 para reportar fraudes y 93 por venta de droga. Mientras que el resto son por acoso, amenazas, abuso de autoridad, violencia familiar, conflictos vecinales y trata de personas. Ahí va otra vez. De todas las llamadas que tuvo el C4 en el 2020, fueron 857. 234 denunciaron extorsiones, estuvieron muy de moda el año pasado, 172 fraudes, 93 droga, venta de droga, y el resto, acoso, amenazas, abuso de autoridad, violencia familiar, conflictos vecinales y trata de personas. En lo que va del año se han recibido 111 llamados en este 2021 para denunciar este tipo de delitos. De ahí que también la directora Carla Marilú Rodríguez Santillán resaltara que en este mismo número los ciudadanos pueden reportar también los casos de maltrato animal, ya está incluido para sancionarse, abandono de infantes o personas de la tercera edad golpeadas, recepción de objetos robados de procedencia ilícita, acoso y uso indebido de números de emergencia. Si bien en el 089 pueden realizarse denuncias de manera anónima, en el caso de reportar una extorsión, el ciudadano deberá responder pues algunas preguntas que el operador telefónico deberá de realizar. Obviamente el número de donde llamaron, el modus operandi y todo. En fin, que pidió a la población, la directora del C4, utilizar este servicio de manera responsable, ya que, dijo, los reportes realizados al mismo son de gran apoyo para las labores de investigación y de inteligencia de la Procuraduría en el campo de, pues obviamente, todas las corporaciones policíacas de aquí de Baja California Sur. En fin, que es la estadística del C4 la que nos va a ayudar a resolver estos grandes problemas. Le comento también que también sobre algunos delitos, la desaparición de personas, está cumpliendo el gobierno del estado en contar con una comisión de búsqueda de personas. Este también es pues una situación latente e importante en el estado por la desaparición de estas. Sobre este punto, le comento que la comisionada Lizeth Collins, ya dio su comentario sobre este total cumplimiento a esta comisión de búsqueda de personas.
En agosto de 2019 fue publicada la ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares para el estado de Baja California Sur. Un mes posterior, es decir, el 30 de septiembre del 2019, se crea la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con lo que se cumple no solo con un mandato constitucional, sino con una exigencia por parte de la sociedad sudcaliforniana, principalmente de las personas que han sido afectadas afectadas por este delito. En ese sentido, desde el momento de la creación hasta el día de hoy, se ha trabajado para sentar las bases en esta materia y se continuará trabajando de manera coordinada con los diferentes colectivos que están integrados por familias de personas desaparecidas en nuestro estado.
Ahí está, pues bueno, sí, difícil la situación. Recordemos que también muchos de los colectivos están muy atentos de todo este trabajo que se están realizando en conjunto con la autoridad para tratar de pues resolver este problema importante también del de búsqueda de personas. En fin, que es un tema importante aquí en nuestro estado. Por lo pronto, también dentro de la seguridad y las denuncias, les recuerdo que policías estatales están realizando acompañamientos en visitas domiciliarias por violencia familiar denunciada. Ya pues muchos policías están haciendo estos recorridos en grupos de dos o tres en el marco de pues prevenir. Y esta campaña que lanzó la Policía Estatal, no es normal, date cuenta. Es el nombre de la campaña, los trabajos que está realizando para prevenir la violencia familiar de género. Ahí personal de la Subsecretaría de Seguridad Pública está realizando estas visitas de supervisión a personas víctimas de este delito. También está realizando patrullajes en aquellas colonias en donde se registra una mayor incidencia de estos actos. Esto lo dio a conocer la titular del Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana, Mayra Mesina Vázquez, al precisar que el acompañamiento de los agentes de las policías a las casas se realiza con personal también de la Dirección de Servicios Previos a Juicio y Supervisión de Libertad Condicionada a las víctimas de violencia. Por ello, para darle mayor, se da con el mayor propósito de apoyar de manera inmediata a la ciudadanía en caso de detectar entornos violentos, esperando que con ello se fomente la denuncia, se dé más mayor seguridad y apoyo en este tipo de procesos. Bueno, pues ya nos vamos, voy a ir rápidamente a una pausa y regreso con el resumen de este martes 23.
Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM.
No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos.
INE.
Gracias por el súper, mija.
Saliste para ayudar a otros. Doctora Ruiz. Saliste por tu compromiso con tu comunidad.
Ya quedó listo su teléfono.
Saliste para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita.
Que te vaya bien.
Saliste,
mi amor,
por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular en el 2021.
Este 6 de junio, el voto sale y vale.
Contamos todas, contamos todos. INE. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Estas son las noticias con el pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
En resumen, este martes 23 no incurrió el gobernador Carlos Mendoza en ninguna infracción electoral al transmitir su video de apoyo a Francisco Pelayo. Esta resolución la da el Tribunal Electoral de aquí de Baja California Sur. Además, sobre la añeja controversia de las dos mesas directivas en el Congreso del Estado, ya hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia y deberá de reanudarse la sesión de aquel 17 de marzo del 2020 en la que Daniela Rubio fungía como presidenta del Congreso del Estado. También También quedará de que del total de llamadas al C4, 234 denunciaron extorsión, 172 fraudes y 93 por venta de droga, mientras que el resto fueron por acoso, amenazas, abuso de autoridad, violencia familiar, conflicto vecinal y trata de personas. Policías estatales realizan acompañamientos ya a las casas en donde hay denuncia de violencia familiar. También le comento que Manuel Mendívil, con su gran idea de apoyar con tanques de oxígeno, estuvo en entrevista aquí en el Heraldo Noticias La Paz. En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos confirmó el acuerdo que tiene la alcaldesa Armida Castro ya de estar en el verde ecologista. Dijo la alcaldesa: de Morena me sacaron de la peor manera, yo me voy a donde me respeten y me valoren. Aquí en la ciudad de La Paz, el Zapa está ya con el mantenimiento preventivo a los pozos para enfrentar la temporada de verano. También le comento que la vacunación en los adultos mayores en el municipio de Loreto presenta un avance del 60% y lamentablemente la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 97 millones de pesos en la exportadora de sal allá en Mulegé. Soy Germán Medrano, sígame en Twitter en @GermánMedrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Que tenga usted una excelente tarde de martes.
Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz. Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM. Con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur. Con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.